Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Os recuerdo que hoy hay liga, hay fútbol, 4 partidos. Hombre, no son como los partidos de ayer, que lo de ayer fue heavy metal. En 4 horas lo que tuvimos. Vaya cómo se presentan las últimas 8 jornadas en la lucha por el título. Van a ser tremendas. Qué subidones, arriba, abajo, madre mía. El Atlético de Madrid mantuvo su liderato al más puro estilo del cholismo ilustrado. Partido perro ayer en el Calderón ante el Granada y gol de Diego Costa. En el Calderón no necesitan más. Felicidad absoluta con eso. El Barça es ahora el segundo de la Liga a 1 punto después de ganar con facilidad al Celta de Luis Enrique. Aunque el Barça realmente está compungido en el día de hoy por la lesión de Víctor Valdés, que se rompió el cruzado de su rodilla derecha y se despide del fútbol durante 6 meses. El Barça pierde a su porterazo y parece que va a tirar de aquí a final de temporada con Pinto. Bueno, y digamos también que la selección pierde a un hombre importante de cara al Mundial. Esperemos que Valdés, eso sí, no pierda su contrato del año que viene, que en teoría lo debía tener atado y asegurado. Y bueno, sea como fuere, que vaya bien la operación y la recuperación del porterazo. Y ahora el tercero es el Real Madrid, a 3 puntos. El Real Madrid cayó en Sevilla en un partido que, como se presumía, fue espeso, duro para el Madrid. El equipo de Ancelotti dominó, es cierto. No estuvo fino de cara al gol y atrás falló. La verdad es que Bacca es un delanterazo y siempre que tuvo espacio creó peligro en la defensa del Real Madrid. Emery tenía muy bien estudiado el partido. El trastazo que se pegó el Real Madrid lo deja sin opción de fallo en las 8 jornadas que quedan. Y a Carlo Ancelotti le deben pitar los oídos porque se le está poniendo a caldo fuera y dentro.
Io sono molto tranquillo, claro, mister, è importante tenere tranquillità in questo momento, Gallego, sì. Credo che la squadra non mereceva perdere, il gioco non fu male, ma sicuro che dobbiamo da migliorare in difesa.
Sì, anche migliorare.
È un momento difficile, ma credo che dobbiamo pensare nel partito che vamo a giocare con il Rayo.
Sì, però le van a dar caña a usted con lo di Diego López de Casillas?
No, io sono molto tranquillo, Gallego. Sì. La prensa può dire qualche cosa, ma chi decide il portiere che juega sono io.
Sì, claro.
Può che Diego López debba migliorare in alcune cose,
sì.
Ma la squadra non pierde per Diego. Dobbiamo tenere tranquillità. Il sabato già vedremo chi juega e dobbiamo migliorare.
Sì, hay que migliorare, molto importante. Pues ojo con il Rayo Vallecano, che ha migliorato molto, lleva 13 puntos de 15 posibles. Y además, ya sabéis que Paco Gémez ha dicho que se va a comprar un traje nuevo para estrenar en el Estadio Santiago Bernabéu. Vaya partidito el sábado. Hoy tenemos Real Sociedad Valladolid, Getafe Villarreal, Almería Valencia y Levante Betis. En todos los partidos hay muchos juegos, sobre todo en los equipos que se están jugando la permanencia en primera división. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, 12ª jornada, juega el Laboral Kucha en Estambul con el Efes, el Real Madrid juega en Tel Aviv con el Maccabi y el Unicaja recibe en su cancha al Olympiacos. En tenis, Master 1000 de Miami, esta noche ha quedado formada la primera semifinal, la van a jugar Djokovic y Nishikori, y esta noche jugará Rafa Nadal en cuartos ante Raonic para meterse en la otra semifinal. En ciclismo está en marcha la etapa reina de la Vuelta a Cataluña, la 4ª etapa, final en alto, 5 puertos de montaña. Y hay que recordar que ayer el Purito Rodríguez ganó la etapa y con 5 segundos sobre Contador y 9 sobre Nairo Quintana, Purito es el líder de la vuelta. Luego nos damos una vuelta por la etapa de hoy que es francamente interesante. Y en Fórmula 1 estamos ya pendientes del Gran Premio de Malasia, la segunda prueba del Mundial en Sepang. Hoy han hablado los pilotos después de reconocer el circuito y Fernando Alonso espera que el Ferrari vaya mejor que en la primera prueba.
Y bueno, intentar dar un mejor espectáculo en esta carrera, que normalmente suele ser además movida en cuanto a clima, en cuanto a situaciones de carrera, y ojalá que la gente lo vea de diferente manera, ¿no? O lo disfrute un poco más. Nosotros intentaremos poner de nuestra parte también algo más de competitividad de lo que tuvimos en Australia, que como estuvimos allí no estuvimos del todo contentos de las prestaciones que conseguimos sacar durante todo el fin de semana, y aquí vamos a intentar hacer un poquito mejor y para que salgan bien las cosas.
Bueno, muy animado por el tono de voz, no se le ve a Fernando Alonso, la verdad, a ver si va recuperando el ánimo con las siguientes carreras. Ahora, para desánimo el que hay en el contestador hoy, madre mía, bueno, desánimo por parte de los madridistas, mucho ánimo por parte de la gente del Barça y de la gente del Atlético de Madrid. En cualquier caso, no nos gusta que sufráis, no nos gusta que sufráis y que llevéis las cosas, bueno, hasta donde no hay que llegar.
Hola, buenos días a todos. Bueno, buenos días, por decir algo, porque de verdad os lo digo, no he dormido en toda la noche, lo podéis creer, porque es la pura y dura realidad.
Pero, mujer,
no tengo palabras para expresar lo que siento, pero ¿qué está pasando con este Madrid? Yo de verdad que no entiendo nada. De repente arriba, 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 ahora de repente abajo, abajo, abajo. Uy, qué disgusto tengo, pero como no tengo tan mala leche como lo tienen los del Atlético de Madrid, ni Manolete, porque ojo, la rabia y el odio que nos tiene, yo deseo de todo corazón que el Atlético de Madrid se lleve la Liga, si no se la lleva el Real Madrid. Yo no soy como el que dijo que se la llevaría el Barcelona antes que el Madrid, así que de verdad os lo digo, que no me queda otra que llamaros, porque tengo una pena que no sé, no he dormido, os lo digo de verdad. Y esto es un desastre, pero de verdad, yo he llegado a la conclusión de que ya no me voy a llevar mal rato por nada, porque estoy sufriendo por estos, ay, lo que les iba a llamar, nada. Así que hay que vivir el día a día y nada más. Bueno, y ya os digo adiós, porque otra vez que me voy a mi querido pueblo con mi querida madre. Cuidaros todos y un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un beso fuerte.
Y a descansar,
Carmen,
a descansar.
Y a venirse arriba. Si la liga todavía queda mucha. Liga, todavía queda mucho.
No queda.
Buenos días, don Gallego. Desde el Cairo os llamo. ¿Tenemos llamada al líder en solitario esta vez o cómo va el tema? ¿O nos hemos olvidado? Que tengáis buenos días. Un besazo enorme a todos.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. La llamada al líder. Estoy deseando.
Hola, amigos.
Mítico.
Amigos, ¿cómo estáis? Que esto ya lo he cogido como rutina, ¿eh? Y solo nos quedan 8 partidos. Lanzado, Gallego. Este Atlético no piensa en los demás. Nos hemos acostumbrado a ganar y vamos a por todas. Gallego, estamos que nos salimos, ¿eh?
Mítico, tranquilo, ¿eh?
No, tranquilo, porque tranquilo,
no te vengas arriba,
sumando
no te
puntos,
vengas arriba, no te
ganando,
vengas arriba,
con mucha tranquilidad. Y es más, te vaticino una cosa, sin mirar, no nos importa a los demás. Un abrazo a Víctor Valdés por encima de todo. Vamos a por el doblete.
Venga.
No nos conformamos.
Pero no decías que la Champions era lo importante.
Pero Gallego, que son esos estados de ánimo. Mira, estamos a 8 goles de superar el récord de goles del doblete. Pues lo vamos a superar ganando Champions y Liga. Y yo ya me retiro del fútbol.
Mira,
yo
ya
disfrutaré.
Como me imaginaba esto, hemos rescatado uno de los que te han dejado hoy en el contestador. Además, te lo deja un tío que es del programa que le vas a conocer. Mira.
Hola, Gallego y compañía, soy el Lagarto. Un consejo para Manolete. Tranquilito, Manolete. Humilde Manolete. Te estás hablando en nombre de una gran familia. Humilde, Manolete. No te crezcas. Venga, un abrazo.
Estás hablando en nombre de una gran familia.
Buena gente, pero
de una gran familia.
Jesús, déjanos disfrutar. Estamos de fiesta. Si nosotros verás. Y de verdad, buena mujer, a la gente que antes me ha dicho, no tengo nada contra nadie. Yo, con mi gente, con mis atléticos, llevo toda la mañana feliz y contento, me acabo de tomar mi cafetito y ya solo pienso en San Mamés. Sábado 8, con mi hija, viendo por televisión.
Pero mítico, se te nota más contento casi por lo que sucedió en Sevilla que por lo que sucedió en el Calderón.
A mí porque
intuyo.
A mí porque me guste esa famosa canción de sevillista seré hasta la muerte. La
gira. Ya has cantado el himno de la Champions. Ya tirarte al de Sevilla ya lo veo exagerado, ¿eh?
Es que todas las señales, Galleguito, me he jugado hasta una euromillonaria primitiva, bonoloto, lotería. Estoy tocado por un don divino. ¡Este es mi año!
Cuidado, cuidado, a ver si el lunes no vas a estar en la llamada líder, que el partido de San Mamés se las trae, ¿eh?
Bueno, si hay que darle el relevo a Edu Polo, se lo doy con toda la gloria y el honor.
Sí, porque claro,
al
Madrid ya, el Madrid el lunes no puede.
Es lo que te quería decir.
El Madrid el lunes no puede, macho.
Menuda congoja tengo a un compañero de AS que no sabe, se va a ir a algún museo a ver si puede abrazar este año algún título. Roncero, paciencia.
Pensé que te referías a otro.
No, yo ahí sabes que con el poder, pelota consumado.
Un abrazo mítico, líder.
Cuidaros, hasta
las 3:15, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La vida como el deporte es solo para campeones. Y la selección española de fútbol para ciegos es campeona de Europa. ¿Por qué no te haces tu campeón yendo rápidamente a por el Rasca de la Roja y ganar 60.000 euros y miles de regalos más? Ya sabes, con el Rasca de la Roja vamos a ganar.
Cuando a Orlando Duque se le quedó pequeño el trampolín, decidió saltar desde un helicóptero. Cuando Nairo Quintana quiso llegar más alto, cambió las cuestas de Tunja por los puertos del Tour de Francia. Cuanto más alto apuntas, mayor es la recompensa. Este viernes a la 1:30 de la mañana, Reyes de las Alturas en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Banco Sabadell presenta Creer con Gemma Nierga.
Me gustaría que me contarais quién fueron esas personas que en vuestros inicios, aparte de ilusión, de ideas, de proyecto, ¿quién fueron esas personas que confiaron en vosotros?
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
Irnos a Barcelona para ver cómo está hoy Víctor Valdés y cómo está el Barça con esa desgraciada noticia que se producía ayer en el partido ante el Celta. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
No se sabe todavía cuándo va a pasar por el quirófano, dónde se va a operar, pero bueno,
son detalles menores. Detalles menores, está con su familia, con su representante, con Ginés Carvajal, sobre todo con su hermano, que también es médico, pues analizando las diversas opciones. Hay que estar también un poco con la gente en la rodilla, aunque lo más probable es que se opere en Barcelona con el mismo doctor que operó a Carles Puyol, por ejemplo, la temporada pasada, que además es de confianza total del vestuario, que trabaja con el hermano de Víctor Valdés en el mismo hospital en el que trabaja como médico. Así que no esperamos a priori ninguna sorpresa, ninguna operación en el extranjero, y lo más normal es que sea en Barcelona dentro de unos días, y el tiempo de baja del club no lo quiere confirmar, pero todos los que han pasado alguna lesión de este tipo saben que un mínimo de 6 meses en el dique seco no se los va a quitar nadie a Víctor Valdés.
Uh-huh. Y bueno, ahí queda todo, ¿no? Porque a algunos pensábamos ayer, bueno, se lesiona Víctor Valdés, qué sé yo, lo mismo el Barça le dice quédate ahora, cambia la situación, nada, ¿no? Su marcha es inamovible, haya sucedido lo que ha sucedido, ¿no?
Sí, bueno, ahí el Barça va a tener el gesto, lo va a dejar obviamente en manos de Valdés, pero la intención del club es decirle que si la lesión le va a romper o le va a impedir la posibilidad de firmar con algún equipo con el que tuviera intención de firmar, si no lo tiene ya firmado y por culpa de estar lesionado se queda sin equipo, el Barça le ofrecerá entonces la renovación, pero va a dejar que sea el propio Valdés el que decida. En el club creen que ya tenía algo firmado, por lo tanto, en principio Valdés se irá al Mónaco o donde tenga ya un precontrato, pero si eso no sucediera, el Barça no le dejará tirado, y aunque sea un gesto de momento para quedar bien en cada día, le ofrecerá esa renovación.
Y ahora la gran pregunta, ¿confianza total y absoluta en Pinto?
Por parte del vestuario y de Martino, sí. Por parte de la afición, pues tiene sus admiradores, tiene sus detractores. Le viene bien el hecho de que en noviembre se rompiera Valdés el gemelo con la selección, porque jugó 1.5 meses y rindió un nivel altísimo. Hizo paradas que no habíamos tenido prácticamente la oportunidad de verle, porque había jugado solo Copa del Rey hasta ahora, pero demostró que está totalmente rehabilitado, que ha mejorado muchísimo con el juego con los pies, arriesga a veces incluso demasiado, pero normalmente le sale bien, y yo creo que ese 1.5 meses que ha defendido la portería es la confianza necesaria que tenía, que necesitaba Pinto para ahora afrontar este tramo importante y decisivo de temporada ahí al frente. El Barça no va a fichar a nadie, se lo plantean, Así que con Pinto de primer portero y Oyer de suplente, van a seguir esta clase de temporada.
De todas maneras, según está la conexión, Iniesta-Messi ahora mismo le da al Barça para ganar algunos partidos hasta sin portero, porque madre mía, cuando conectan los dos no hay defensa que se ponga por delante, y si encima les dejan, como le dejó el Madrid o le dejó ayer el Celta, pues mejor todavía. Un abrazo, Duporo.
Igualmente, hasta luego.
La gran trastada se la pegó ayer el Real Madrid en Sevilla. Javier Rae, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues palo muy gordo, palo muy gordo.
Salieron del vestuario conscientes de lo que había sucedido, ¿no?
Sí, y te contaba hace un rato la redacción que el vestuario está como noqueado, ¿no? Como ese boxeador que recibe dos golpes duros y que no sabe ni por dónde le han caído esos golpes, ¿no? Esta mañana se han vuelto a juntar en Valdebebas. Conclusiones, que ha habido partidos peores del Real Madrid y se han ganado. Hay preocupación y son sabedores del error del pasado domingo de criticar al árbitro. Se reconoce que hay jugadores que han estado o que están por debajo de su rendimiento. Hay dudas, empezando por Diego López. Otros han estado muy individualistas, como el caso de Gareth Bale, el mosqueo de Cristiano en la última jugada, cuando, bueno, dudan entre los dos quién va a pegarla, finalmente la pega Bale y el balón se va fuera. Primera conclusión, que si no se juntan, las cosas no se van a arreglar. A Ancelotti le achacan falta de reacción en el banquillo. Le pasó hace meses, recordaréis, en el campo del Levante o del Elche. Y ayer, por ejemplo, le dio dos minutos a Morata ante el Sevilla y uno ante el Barça. Le achacan que hace los cambios muy tarde y evidentemente le falta esa reacción en el banquillo. Y sin querer justificarse, pero está claro que hay circunstancias que están siendo desfavorables para el Real Madrid. Antes conseguían meterlo casi todo y sacar casi todo, y ahora mismo es al revés. Falta cierto, pero, dice en el vestuario, también faltan ideas. Así que autocrítica, y saben que ahora mismo está en un momento capital de la Liga, también de la Champions y de la Copa del Rey, que todo se puede ganar, o algo se puede ganar, pero también son conscientes de que todo se puede perder.
Ah, cuando Ancelotti se pega ayer el lingotazo de chicles que se mete en Sevilla, que se debió meter 5 o 6 de una vez, porque es que
se abre la caja y...
Bueno, también puede ser que se le hubieran atascado y no salieran, pero es que se tiró como casi 20 segundos tirando del chicle. Claro, él tiene que mirar al banquillo, y hay que reconocer que antes en el banquillo había un hombre como José que salía y tenía vértigo para cambiarlo todo, y ahora,
libraba, sí,
pero y ahora no lo tiene, y ahora no lo tiene.
También hay que decir que con José, yo lo dije hace tiempo, creo que no fue muy justo. Él, es verdad que está Bale y que hay que ponerle porque ha costado una pasta,
sí, pero
yo creo que había que haberle dado más minutos. Bueno, ya no está.
Bueno, pero ya no está. Cuando estaba en el banquillo se podía tirar de él.
Efectivamente.
Es que ahora está Isco, que no es un jugador como José, y está Morata, que ha pasado desapercibido durante todo el año, y pensar que ahora te puede salvar los partidos...
En el campo de Levante Jesús lo hizo. El campo del Levante, sin ir más lejos, él y José, sobre todo Morata en ese partido, lo hizo. Bueno, es verdad que Benzema es mejor que Morata. Si yo no digo que sea mejor Morata que Benzema, pero chico, no le des un minuto. O le das 10 o le dejas sin darle ningún minuto. Pero sacarle un minuto a Morata y dejarle a la izquierda es un absurdo, porque no toca un balón.
Isco hoy ha estado con los medios de comunicación. Mario Torrejón, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, ha estado con los medios de comunicación en un acto publicitario que ya estaba programado, por supuesto, antes de la derrota. No con muchas ganas, evidentemente, cuando hay derrotas así van los futbolistas a estos actos, pero lo tenía pactado. Por supuesto, no han admitido preguntas, que eso ya es un clásico de los actos publicitarios. Lamentable, por cierto.
¿Que ha dado un discurso sin preguntas?
No, ha sido unas preguntas del presentador del evento, que, bueno, ha sido realmente un par de preguntas, que es lo único que se puede rescatar. Han hablado sobre lo que estaban presentando y después le ha preguntado que tenía la obligación de preguntarle cómo estaba el vestuario del Real Madrid. Esto es lo que ha dicho Isco, escucha.
Verdad que ha sido un palo fuerte, porque ha cambiado la situación en la que estamos de dos partidas hasta ahora, pero bueno, somos el Madrid, estamos obligados a levantarnos, quedan 8 partidos y estamos con la total confianza de intentar revertir la situación, que ya lo hemos hecho más de una vez, hemos llegado hasta 6 puntos y ¿por qué no recortar ahora?
Es verdad que también se puede recortar, porque ya lo han hecho antes, este grupo tiene experiencia en eso, ha mandado un mensaje de tranquilidad a la afición porque se sigue vivo en todas las competiciones. Es verdad que en la Liga no depende de ti, pero sí que depende de ti en la Copa y en la Copa de Europa, y eso es muy importante para los futbolistas. Algo que dentro del club tampoco convence tanto, porque como ya te dije hace un par de semanas, en el club priorizaban la Liga, porque la Liga es lo que te da de comer, lo que te da alegría, lo que te da tristeza, lo que a tu público le enfada o le alegra. y querían que la liga lo amarraran cuanto antes.
Y lo que no depende de 10 minutos de fútbol, ¿no?
Exactamente, ni de una expulsión.
Eso
ni
te puede pasar en la final de Copa o en la Champions. Tienes 10 minutos malos y te vas. Aquí
se te lesiona, no se lesiona nunca, pero bueno, se te lesiona Cristiano Ronaldo y no le tienes para una final de Champions, por ponerte un ejemplo. Pues esos son imponderables, ¿no? Que no puede controlar el Real Madrid, pero sí que puede controlar ser regular, que es lo que no ha sido en esta liga. Entonces, en el Real Madrid están, en el club, bastante enfadados, bastante decepcionados con el partido de ayer y también con el partido de Central Fútbol Club Barcelona. Pero aquí no queda otra que apretar todos juntos y ver qué pasa hasta el final de temporada.
Yo creo que lo del Barcelona fue un palo anímico.
Sí, señor.
Gordo, gordo. Que ha afectado al equipo.
Sí, sí.
Messi inoculó inseguridad donde antes había
completamente
seguridad.
De acuerdo. Fundamentalmente en el centro del campo y en los sistemas defensivos del centro del campo, que es lo que ahora mismo.
Sí, los laterales han visto vulnerables y eso se notó ayer. Sí, que ayer estaba claro que el partido lo estaba dominando el Madrid, que estaba alrededor del área del Sevilla, pero es que estaba clarísimo que iba a haber una contra.
Sí.
Y que Vaca iba a llegar al área.
Sevilla estaba cómodo.
Exactamente, lo decía Raíz en Carrusel. Sevilla está cómodo. Lo repitió tantas veces que al final, efectivamente, Sevilla estaba cómodo y soltó una contra.
Bueno, pues así está el panorama de los tres de arriba. Vamos a recordar que es fútbol y vamos a echarle un vistazo a los partidos que los partidos de hoy también se las traen. Un montón de cosas en juego. Rubiano, buenas tardes.
Muy buenas, Gallego.
Por ejemplo, el Getafe con el Villarreal. Si el Villarreal gana hoy al Getafe, no voy a decir apaga y vámonos, pero
casi, sí, sí.
Casi en penumbra, ¿no?
El Getafe se juega la vida, 14 partidos sin ganar, luego viene un calendario difícil, así que si no gana hoy la cosa, la verdad, pinta horrible. Muchas bajas en el equipo de contra, Moyá, Diego Castro, Gavilán, Roberto Lago y Juan Rodríguez, además de Mareca, que está sancionado, y enfrente el Villarreal también con bajas, Íñiguez, Dorado, Musacchio, Mario Gaspar, y la verdad es que no esperaba mucho ambiente en el Coliseum jueves 8 de la tarde, no pinta bien la cosa en ese sentido.
Ya que estás aquí, ¿por qué no te haces algo de los otros partidos?
Me vas a pagar por tres, ¿no?
En vez de ir a San Sebastián y... Real Sociedad Valladolid, Rubiano.
Real Sociedad Valladolid, también a las 8, los de Arrasate intentando todavía llegar a la Champions, o sea que lo tienen complicado, ahora mismo están a 10 puntos.
¿Te lo has preparado esto o no lo estarás improvisando, no?
Lo estoy improvisando. Y el Valladolid buscando una victoria que le sacaría del descenso, se espera casi 11 de gala en los dos conjuntos. Y otros dos partidos a las 10. Almería-Valencia, 10 de la noche. Es otro duelo por la salvación o por los puestos europeos. El Almería tiene que ganar para seguir fuera de los puestos de la quema, y el Valencia también para acercarse a la séptima plaza.
Novedades. Ahora,
¿no? El Valencia 6 puntos. Francisco está sancionado, no se podrá sentar en el banquillo y recupera a sus dos delanteros, a Rodri y a Zongo. Y Pichi también con bajas. Guaita en portería, ya que no está Diego Alves. Tampoco está Víctor Ruiz ni Ricardo Costa, pero vuelve Fegulí. Y a las 10 también el Levante-Betis en el Ciudad de Valencia. Tranquilo el Levante y el Betis...
El Betis también.
El Betis no. El partido que viene marcado por la polémica de que Caparrós puede terminar de matar al Betis. Y Caparrós parece que va a repetir el 11 de la pasada jornada. Y en el Betis muchísimas bajas, hasta 8. La última, la del defensa Amaya, que va a estar 3 semanas de baja.
Hombre, eso de Caparrós puede matar al Betis, terminar de matar al Betis...
Deportivamente hablando.
Pero hombre... Pero lo está diciendo porque fue entrenador en Sevilla y hubo ahí sus...
Claro, porque dijo el otro día un jugador del Betis que Caparrós iba a tener muchas ganas de ganar al Betis y meterle todavía más en el post.
Bueno, pues estos cuatro partidos en el día de hoy. Y el día además tiene tenis. Esta noche va a jugar Rafa Nadal su partido de cuartos de final en el Máster de Miami ante Raonic para meterse en semifinales. Y tiene ciclismo, le abrimos un hueco al ciclismo porque está en marcha la etapa reina de la Volta a Cataluña. Ayer nos contaba Xavi Seixó que la etapa tenía muy buena pinta porque cuando llegan al final los grandes del ciclismo mundial, entre ellos Alberto Contador, el Purito Rodríguez, etcétera, etcétera, pues atractivo estuvo. Ganó Purito, metió 5 segundos, se puso el jersey de líder. Y hoy, Mastralla. Xavi, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, estamos a unos 60 kilómetros aproximadamente para el final. El último puerto es el más espectacular, Valter 2000, es de categoría especial, 2.200 metros. Ayer ganó, como decías, el Purito, su primera victoria en la Volta, y le sacó 5 segundos a Contador, a Quintana le sacó 9 y 13 a Fromm. Hoy se espera un duelo realmente espectacular entre estos hombres, quizá el Purito un poquito a la defensiva, Fromm Contador al ataque con Quintana. De momento no hay novedades en la etapa, sí ha aparecido la nieve en Valter, aunque de momento se mantiene el itinerario previsto para esta cuarta etapa. Hoy prácticamente, si no pasa nada, se va a decidir, Jesús, esta Volta a Cataluña.
El que gane hoy se lleva la general, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además, hombre, queda el circuito de Montjuic el domingo, que donde puede haber alguna novedad, pero si hay alguna diferencia yo creo que será muy, muy difícil.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Xavi.
Un abrazo, hasta luego.
Llevamos 25 minutos de programa y, fijaos, acabo de darme cuenta que no se ha hablado de los árbitros. Han pasado 3 días del Madrid-Barça y el asunto arbitral queda ya en el pasado remoto. Ni el Atlético, ni el Barça, ni el Real Madrid. Bueno, ni siquiera rajado del árbitro Osasuna, al que ayer le pitaron un penalti en el descuento que le mete en el pozo casi de la lucha por la permanencia. Y llegaron los jugadores de Osasuna, Puñal nada más terminar el partido y dijo, bueno, vamos a dejar hablar el penalti y vamos a centrarnos en el próximo partido, porque hubo un agarrón claro. Aunque, por ejemplo, el árbitro de Carrusel dijo que para él no era penalti. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Para comprar barato no hace falta ir a China. Mega Outlet Cobo Calleja. Productos de calidad a precios de liquidación.
Dispensador de cerveza 49 euros. Cafetera expreso 15 euros. Batidora con accesorios 15 euros.
El outlet más barato de España está en Fuenlabrada. Calle Riaño 24. Polígono Industrial Cobo Calleja. Con parking privado gratis para 100 coches.
Mega Outlet Cobo Calleja. Venta al público con precios al por mayor.
La calidad en restauración ahora también en El Álamo. Asador La Bellota. Te sorprenderás con nuestras nuevas instalaciones. Amplios salones para bodas y banquetes. Parque infantil con juegos y cuidadores. Terraza, parking privado y, como siempre, nuestras especialidades en horno de leña o a la parrilla de carbón. Ahora también en El Álamo. Asador La Bellota. Avenida de Madrid sin número, 91 812 0334, y, como siempre, en Fuenlabrada. Asadorlabellota.es.
Duabela.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
El merengón, qué chulito va.
Miguel Bosé.
Jodido volverá. Sevilla, creísteis que no podría resistir, pero sigo aquí, Atleti.
Saludos. 91 521 2945.
Con todo respeto,
llama y exprésate. No.
Joder, cómo están los colchoneros de subiditos, pero bueno.
Sí, 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 sí.
Pero que esto todavía no se ha acabado. No se ha terminado todavía, tranquilo. No os pongáis nerviosos, joder. Mi mujer es de la Leti y esta no entra ni por la puerta. No, vamos, pero que voy a tener que quitar los marcos.
Cuidado con eso.
¿Tú te crees que en 15 años que llevo con ella se levanta hoy a ponerme un café, me da un beso y me dice que no me mosqué? Pero esto es de que van.
Bueno, eso está bien, ¿no?
No ha terminado esto, ¿eh? No.
Igual termina contigo.
Al loco la Champion, que la Champion anima y determina. Bueno, Gallego, ya llamaré otra vez, tranquilo.
Venga, un saludo a la parienta. El lunes dijimos que hoy había escáner y ha venido Romero, evidentemente. Hoy el escáner viene duro, así que le hemos buscado algo duro. Los australianos sacan nuevo disco y esto se llama Heavyweight. Suena, bueno, como siempre, World Mode, tremendo.
Tremendo tiene muchas acepciones.
Es tremendamente duro, como lo de ayer en Sevilla. ¿Tú ves a Zidane de entrenador, Romero?
Acabo de ver un vídeo ahora de los Manolos en cuatro en el que el primer entrenador parecía Zinedine Zidane. Yo no le veo, es decir, no le veo de entrenador a corto plazo, porque Ancelotti ahora mismo no corre peligro, pero...
Ancelotti ahora mismo no corre peligro.
Aunque me consta que empiezan las rajadas internas en el club por varias decisiones que ha tomado el entrenador en las últimas semanas, aunque hay que decir que Ancelotti no ha cambiado, es exactamente el mismo desde que vino hasta el día de ayer en el que el equipo palmó en Sevilla, pero sí que veo a Zidane en un medio plazo entrenador del Real Madrid. Además es que cada vez que le veo en un vídeo como el de ayer, tengo la sensación de que cada día le apetece más.
Sí, pero le falta mucho, ¿eh? Ayer el Madrid dominó el partido. No hizo un mal partido el Madrid en ataque, tuvo la pelota, pero no es... Estuvo algo atascado arriba. La verdad es que Emery había leído muy bien el partido y cerró todos los espacios que pudo. ¿Cuál fue el grave error para ti ayer?
Para mí que defendieron muy mal. Bueno, eso y que la pegada del Real Madrid...
Bajado un poco.
Claro, que normalmente el Real Madrid cuando no juega un buen partido tenía dos cosas, pegada y portero. La pegada ha bajado un poco porque Cristiano marcó un gol, pero creo recordar que en los primeros minutos le hace una parada a Beto, tiene dos Benzema, le saca una Bale, es decir, que el Real Madrid tiene oportunidades, o por lo menos ayer creó oportunidades, más en la primera parte que en la segunda. Luego en defensa estuvieron fatal, y normalmente, repito, el portero hacía milagros, y este es un buen portero, pero nada más. ¿Esto quiere decir que Diego López tiene responsabilidad directa en alguno de los dos goles? Yo viéndolo muchas veces por televisión creo que en el segundo puede hacer algo más, porque tapa, le pega abajo y seguramente puede hacer algo más, en el primero para mí nada, pero es que el otro portero ganaba partidos, y este es un buen portero que habitualmente no gana partidos, simplemente para las que tiene que parar. Pero me parece que no fue ayer el principal problema del Real Madrid, sino el problema fue que físicamente estaban tiesos, que dependen mucho de Xabi Alonso en el centro del campo, y Xabi Alonso ayer se vio en los primeros 15 minutos que no estaba. Y luego Ancelotti se equivocó en los cambios, porque yo creo que ha llegado un momento en que los cambios tienen que dejar de ser políticos y ser cambios para ayudar al equipo. Ayer quita a Iarramendi, que por lo menos estaba corriendo y estaba fresco en el centro del campo, y deja a Xabi Alonso, que estaba absolutamente muerto, y luego en el 45 le da un minuto a Morata, que yo, sinceramente, en un equipo como el Real Madrid no le termino de ver. El Real Madrid defiende muy mal, no de ahora, sino desde hace varias jornadas, y además, si no mete las primeras que tiene, pues sufre porque físicamente anda un poquito justo.
¿Lo ves muy imposible?
No, para nada. O sea, hay que recordar que en esta temporada el Real Madrid ya ha estado, me parece, 6-7 puntos por debajo. Hombre, tiene un problema, ahora tiene dos equipos por encima que están bien, que es el Atlético de Madrid y el Barcelona. Creo que el Real Madrid, sigo creyendo, tiene el mejor calendario de aquí a final de temporada, entre otras cosas porque Barcelona y Atlético de Madrid tienen un enfrentamiento directo en la última jornada. Imposible no está. Ahora, el Real Madrid tiene que mejorar muchísimo y tiene que mejorar en situaciones clave. Y hay bajas que parece que no son, que a priori, cuando se rompe la rodilla Jesse, pues tampoco, o sea, lo sentimos mucho por el chaval, era una baja significativa, pero no decisiva. Y ojo, porque yo creo que puede ser una baja decisiva, porque tú lo has dicho muy bien, ayer Ancelotti busca soluciones en el banquillo y no las tiene. No las tiene porque Morata no confía, y no las tiene porque Isco no termina de darle la bola que le tendría que dar, y porque en ese sistema inamovible Isco se queda un poco cojo, aunque yo creo que los últimos 20 minutos fue el mejor. O sea, si el plan A de Ancelotti no le sale, el plan B sigue siendo Cristiano Ronaldo, es que no hay otro.
Barcelona, Marcos López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ahí con la desgraciada noticia de Víctor Valdés, se habrá saboreado menos el adelantar al Real Madrid, ¿no?
Bueno, aquí todo el mundo está conmocionado todavía por lo de Valdés. Es evidente que adelantar al Madrid se vive de una manera especial, pero todo lo que ocurrió ayer en el estadio tiene un punto de crueldad increíble. Es decir, Valdés se va del Barça o se va a ir del Barça con la rodilla rota, parando el último balón de su carrera deportiva en el Camp Nou, viendo como una falta de Orellana, que aparentemente no tenía ningún peligro, acaba con su carrera aquí en el estadio, y es lógico pensar que la alegría que tiene el culé por pasar al Madrid, por estar más cerca del Atlético de Madrid, queda toda empañada porque Valdés se ha roto, y porque ahora el problema también es para el Barça, aunque yo sigo pensando que Pinto, siempre que ha salido, es un buen portero. Pero ahora el Barça se encuentra en la misma situación que el Madrid. Tiene a un buen portero, como Diego López, pero no tiene al portero que le gana partidos, como es Casillas o Pinto.
El Barça que pasó ayer muy pocas dificultades ante el Celta de Vigo y...
Jugó bien, los primeros 20 minutos. Bueno, el partido...
El Barça, jugó bien el Barça, el Celta sí. Casi no
el Celta
salió.
No, el Celta no, pero me refiero, el partido se acaba a los 20 minutos, porque los jugadores, que podía hablar con alguno y estaban, bueno, en el vestuario, ya se vio en el campo, y luego al inicio de la segunda parte, que Pinto tiene dos paradas muy buenas, estaban absolutamente superados por lo que acaban de vivir. Es decir, entran en el vestuario y ven a su compañero, ven a Víctor con la rodilla rota, sabiendo la situación tan singular que tiene Víctor, que acaba su último año de contrato, no se sabe si tiene firmado con el Mónaco o contra el City, no sabe qué será de él. Y todos quedaron impresionados por todo lo que habían visto en el vestuario.
¿El Barça sabe que lo del domingo en el Camp Nou le ha dado duro al vestuario del Madrid? ¿Lo del domingo del Bernabéu, mejor dicho?
Sí. Yo que fuiste tú que ayer pusiste un tuit, Jesús, diciendo que el Barça, perdón, que el Madrid no había superado lo de Messi. Para mí ese es el resumen, de verdad.
Pero un momento, Marcos, no, perdón un momento, porque estando de acuerdo con que eso es verdad, el mejor momento del Real Madrid ayer fueron la primera media hora.
Sí,
o sea, no salió al campo derrotado, no salió al campo...
Sí, pero Antonio...
Sí, ante la primera dificultad se vino abajo.
Pero
que el arranque... O sea, lo raro es que normalmente el Real Madrid, haciendo un arranque como hizo el que hizo ayer en el Sánchez Pizjuán, ganó el partido 0-3. Sí, lo que pasa es que luego a la primera curva le vino los fantasmas de la derrota del domingo y evidentemente ahí sufrió. Pero el arranque del partido fue de largo lo mejor del Madrid durante los 90 minutos.
Sí, pero también hay que contar una cosa. El Madrid tiene la Liga en su mano... Minuto 65 del clásico, marca Cristiano Ronaldo de penalti, 3-2, es el partido, es la liga y es todo. Y en ese momento.
No, la liga no, es quitar al Barça de la liga,
sí, pero tiene razón.
Bueno, ya.
Me lo transmitió el partido y, por ejemplo, escuchando a Xavi Alonso con Javier Herráez ayer, que salió a dar la cara, entre otras cosas porque sabía que el primer gol era responsabilidad suya, que había perdido un balón tonto. Una de las primeras respuestas de Xavi Alonso fue: hemos perdido la seguridad que teníamos en defensa. Y eso no se perdió hace 3 semanas ni hace 4 semanas.
No.
Eso se perdió el domingo con el Fútbol Club Barcelona. Y le salió tan natural a Xavi Alonso decir: hemos perdido la seguridad que teníamos en defensa y que nos había dado tantos triunfos. ¿Dónde la perdiste? El domingo en el Bernabéu. Es que la perdieron ahí. Es que se vieron vulnerables. Y ayer a la primera que reciben es: ya estamos.
Sin reacción, completamente de acuerdo. El equipo se quedó sin reacción.
Además, yo creo en esa misma línea que Messi e Iniesta, o Iniesta y Messi, les dejaron desnudos. Es decir, Messi en el 2-2, en el último instante de la primera parte. Y luego Iniesta penalti, que curiosamente también lo hace Xavi Alonso. Es decir, que Xavi Alonso está viviendo ahora quizás sus peores momentos en el Madrid, porque un jugador de su experiencia no puede hacer ese penalti que le hace Iniesta a 7 minutos del final del partido, que el empate ya dejaba al Madrid con 4 puntos de diferencia. Y por eso creo que tanto Messi como Iniesta rompieron algo más que un partido, es decir, rompieron la sensación de que tenía el Madrid, de que pasara lo que pasara, teníamos buena defensa, teníamos un equilibrio en medio campo y teníamos a Cristiano Ronaldo. Pues nada de eso ha tenido en estos 2 últimos partidos.
Bueno, y al Atlético de Madrid, al líder, le costó ganar el partido del Calderón. Ahí estuvimos haciendo zapping entre unos y otros con 2 televisiones. Aquí en el iPad miro este, en la televisión miro el otro y en la televisión de la cocina tengo puesto otra cosa. Pero la sensación que a mí me dio el partido del Atlético de Madrid de ayer, sobre todo, es que si el Madrid fuera líder y tuviera a la espalda al Barça y al Atlético, y en el Bernabéu fuera el partido 0-0 sin ocasiones claras, habría un rumrum en la grada de uy, uy, uy. En el Calderón no, en el Calderón se asume como: esto es natural, jugamos así y ya aparecerá Diego Costa. Y lo consigue.
El martillo pilón que decía aquí con Carrusel, ¿no? Bueno, yo no vi el partido porque, bueno, lo vi a través de la narración de Tornadijo, Hugo y Edu Pidal, pero primero me sorprendió que no se llenara el Calderón. Segundo, es evidente que con 0-0 el público del Calderón no reacciona como el público del Bernabéu.
Es que el Granada estaba llegando.
El Granada jugaba bastante mejor fuera de casa que en casa.
El Granada estaba llegando al área y no había tensión, no había miedo, era como, bueno, no pasa nada.
Luego, el Atlético de Madrid,
perdona Marcos, el Atlético de Madrid lleva ya un tiempo ganando los partidos así. O sea, no haciendo muy poco, sino dando la sensación de que va a ganar el partido, que le va a costar y que va a aparecer una jugada en balón parado, un tiro de fuera del área, para llevarse los 3 puntos. Yo creo que gane el partido así el Atlético de Madrid no es una noticia preocupante, sino que es su manera de ganar. O sea, el Atlético de Madrid lleva un montón de partidos esta temporada ganando 1-0, 2-0 con una jugada de estrategia y sufriendo durante 80 minutos. Y además, Kiko lo decía en Carrusel: nada, habla tú, Romero, porque vais a tener las oportunidades, los goles, el espectáculo, y nosotros cuando lleguemos uno la vamos a meter. Y así fue. El Atlético no juega muy bien, porque realmente no juega muy bien, pero tiene un mérito tremendo y tienes siempre la sensación de que va a acabar ganando el partido.
Es previsible el Atlético, pero no previsible en sentido negativo, al contrario, en sentido positivo. Tú no ves el partido y piensas, al final del partido, ¿cómo ha quedado el Atlético? 1-0, va, gol de córner, o gol de falta, o gol de Diego Costa. Y es así, y eso es mérito de Simeone, es mérito de esos jugadores, que ahora ellos, más que nunca, son los dueños de la liga. Es decir, vamos a ver cómo resisten esos 8 partidos, pero no desde el punto de vista crítico, no, al contrario, han llegado a la cima, y si ellos no fallan, tanto en San Mamés, en nuevo San Mamés el sábado, y luego también en el Camp Nou, pueden y van a ser campeones de liga por encima del Madrid, Cristiano Ronaldo, y del Barça de Messi, Iniesta y Neymar.
Y una barbaridad, voy a decir una barbaridad en 15 segundos. Ahora mismo mira a Simeone al banquillo y mira a Ancelotti al banquillo y tiene más soluciones Simeone que Ancelotti.
Pero de largo.
De centro, de atrás seguramente no, quitando Toby, que es el único al que le da bola cuando no puede jugar Godino, cuando no puede jugar Miranda, pero de centro del campo para adelante, y eso es mérito del entrenador, porque evidentemente tiene mejor plantilla el Madrid que el Atlético de Madrid. Simeone mira a su derecha y tiene más soluciones en el banquillo el Atlético de Madrid que el Madrid.
Aún así, al Atlético no se le da como el máximo favorito a la Liga, pero os voy a hacer una pregunta para cerrar el escáner. Si gana en San Mamés, ¿cambia eso?
Máximo favorito. Para mí, máximo, si gana en San Mamés, máximo favorito.
Máximo favorito, sobre todo en función de lo que ocurra el sábado en Cornellà. Si el Barça gana al Español en el derbi, para mí la Liga se va a decidir en el último partido. El Atlético Madrid tiene el campo.
El lunes, Scane, gracias a los dos.
No, yo me quedo hasta las 4.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva aplicación para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio de Radioteléfono Taxi. 91-547-8200. Pide Taxi.
Consigue gratis una tableta de 10 pulgadas con ASE y Yastel. Aprovecha el mundo digital al máximo cambiándote al ADSL de Yastel sin compromiso de permanencia. Domingo 30, Cartilla, con ASE.
El Teatro Infanta Isabel viaja a la Irlanda profunda. Marisa Paredes, Terele Pávez, Irene Escolar y Ferran Vilajosana protagonizan El Cojo de Innsmouth.
Irlanda no debe ser tan mal lugar si los yanquis vienen a Irlanda a rodar sus películas.
Un extraordinario reparto dirigido por Gerardo Vera. El Cojo de Innsmouth, de Martin McDonagh. Irrepetible. Últimas semanas. Más información en gruposmedia.com.
¿Eres autónomo o pyme y pagas más de 50 euros por la contabilidad, los impuestos, las nóminas y contratos? Pásate a la asesoría Low Cost de calidad. Low GES, en el centro de Madrid. Con asesores personales y precios ajustados. Autónomos desde 10 euros al mes. 50 si eres sociedad. Precios Low Cost para tus gestiones. Lowges.com. 91-368-5845.
Peche, mira que ya llega el outlet. Unas Vans por 30 euros, gafas Ray-Ban por 70, un portátil por 300, unos Levi's muy chulapos, pero a la mitad de precio.
Tercera Feria Outlet Madrid. No ha empezado y ya está dando el cante. 4, 5 y 6 de abril en el pabellón de cristal Casa de Campo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hoy es jueves y un poco más tarde llega la NBA al cuadrado. Esta madrugada ha estado...
I'm LeBron James from Akron, Ohio, from the inner city. I'm not even supposed to be here. That's enough.
Hola Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, LeBron James ha perdido esta madrugada con Miami y además ha visto como Paul George le hacía una cinta y un mate en su cara, que eso lo pueden hacer, bueno, nadie.
Sí, sí, Paul George está a un muy buen nivel, aunque no está lanzándolo esta temporada de forma correcta, la verdad. Pero bueno, derrota, 8 derrotas en 13 partidos para Miami. Y la derrota de ayer es muy importante porque están a 3 victorias de Indiana. Prácticamente ya tienen garantizado el factor campo en contra, lo que decíamos, lo que dices tú, que esto le va a dar una vidilla especial, yo creo, a los playoffs. Respecto a los equipos del oeste, lo van a tener prácticamente también perdido el factor campo. Y hubo una jugada polémica cuando LeBron va a intentar hacer un mate, le golpea con el codo en la cara a Roy Hibbert y le pitan falta antideportiva a LeBron. Él dice, claro, que es imposible que haciendo esas virguerías en el aire, que al final el culpable es él. Y ahora que está tan de moda eso de rajar aquí en España, LeBron se pegó una rajada al final del partido contra los árbitros. Vamos a comparar, a ver si son como las de aquí.
No quiero entrar en el fondo de lo que está pasando, pero entre Blake Griffin y yo recibimos golpes muy duros. Y los árbitros pitan lo que les da la gana. Es muy frustrante, es muy frustrante. Como jugador intento hacer las cosas de forma correcta, pero a veces no sale del todo como debería. Si pudiera saltar en el aire, golpear con el codo en la cara desde el aire e intentar acabar la jugada, entonces yo sería un maestro del Kung Fu. La cara de Hieber fue contra mi codo, o es que fue mi codo contra su cara. Es de locos.
Las rajadas aquí son más grandes, por favor. El LeBron no habla de campaña, ni no quieren que ganemos la Liga, ni nada de eso.
Pero dice que los árbitros hacen lo que les da la gana.
Se refiere simplemente a la acción, nada más. La noche de los españoles.
Pues mira, tenemos buenas noticias. La victoria de Minnesota contra Atlanta. Ayer también hubo ahí Kung Fu, porque a Ricky Rubio le pegaron un codazo. 15 puntos de sutura. Y victoria frente a Atlanta.
¿Dónde, en la cara?
Sí, ahí le tenemos en la...
En el labio.
Codazo en el labio. 15 puntos y lo que ocurre es que Minnesota está prácticamente eliminada, hasta 7 victorias, o sea que bueno, eso sí, la derrota de Atlanta es buena para los Knicks de Phil Jackson, que se están acercando, y ganó Memphis, esto sí que es importante, victoria en Utah con un gran Marc Gasol, 18 puntos, 7 rebotes, Memphis es séptimo en el oeste, ahora mismo estaría clasificado, cosa que no puede decir Calderón, porque Dallas, que no jugó ayer, ahora es novena, estaría fuera.
Pero se va a meter, ¿eh?
Esperemos, esperemos, seguro.
Pau Gasol, ¿cómo está? Recordemos, mareos, vértigos, ingresado una noche en el hospital y sin jugar con los Lakers.
Una
sabemos?
Noche en el hospital, que no ha viajado con el equipo, la gira de 2 partidos que comienza hoy en Milwaukee, luego el siguiente partido en Minnesota, por lo tanto va a jugar Chris Kaman como titular. Pau está en su casa, después de pasar, como decías, un día en el hospital, y bueno, pues tampoco hay que darle más importancia, el equipo está eliminado, eso sí, viene de ganar 2 partidos seguidos, o sea que bueno, que descanse, que tampoco es cuestión ahora de que se esfuerce y que se lesione.
Volvió Phil Jackson a la cancha de los Lakers, ¿no?
Sí, volvió y perdió perdieron de paliza a los Knicks de 31, y eso es lo que provocó, y eso no ha sentado bien por lo visto a los Knicks, es que se marchó cuando quedaban, bueno, en el último cuarto con el partido perdido. Él conoce muy bien el pabellón y se marchó de alguna forma por la puerta de atrás, y en el coche le estaba esperando su novia, que es la alta directiva de los Lakers, y por lo visto cuenta Morel las malas lenguas que se fue tan pronto porque quería sacar al perro, porque como ahora está viviendo en Nueva York y no le ve, pues quiso tener ese detalle, y a lo mejor luego se puso a jugar al solitario también, como no. Sabemos que hace, ¿eh?
No, sí, sí, cuando te has acostumbrado a sacar al perro todas las noches, aunque el perro no quiera hacer nada, le sacas.
Le echaba de menos, desde luego, ¿eh?
Seguro. La NBA se plantea eliminar las camisetas con mangas, con lo que a mí me gustan, por favor.
Sí, eso es porque LeBron tiene mucha voz y voto ahí en la NBA, tuvo una reunión por lo visto con Adam Silver, el nuevo comisionado, y este ha dicho que si a los jugadores no les gusta, pues oye, que habrá que tomar otro tipo de medidas. También ha dicho que es verdad que las tallas con las que juegan los jugadores no están predeterminadas, es decir, que si tienen problemas porque están con las camisetas muy ajustadas,
una más grande,
que se pongan una más grande. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego están vendiendo
habrá
muchas.
Habrá que hacer camisetas XXXXL, por
claro,
ejemplo.
Claro, para la gente que tiene tanto cuerpo, ¿no? O sea, que no sé yo si al final LeBron se va a salir con la suya.
Bueno, San Antonio se concentró antes de su último partido en un hotel que tenía fantasmas.
A ver si nos escucha Iker Jiménez, que hace un especial este.
Vamos a decir que fantasmas los hay en todos los hoteles, ¿no?
Es un hotel en el que, por lo visto, hace unos años murió una niña de 6 años, como en las películas, en cierta habitación, y esa habitación, por lo visto, está maldita. Un jugador de San Antonio iba por el pasillo y escuchaba a una niña llorando. Entró, por lo visto, intentó meter la llave y la llave no encajaba. Entonces fue a seguridad, le dieron otra llave y, acompañado de seguridad, le dijeron: oye, no, mejor vete a otra habitación. Y seguían escuchando los ruidos, y Tim Duncan dijo: en esta habitación...
Como en El Resplandor, entonces, ¿no?
Eso es. Y entonces, claro, Tim Duncan luego escuchó y dijo: yo no quiero volver a este hotel, porque yo he escuchado ruidos, pero cuando me han dicho que esa habitación estaba vacía...
Eso depende siempre de la hora a la que regreses al hotel.
También, Duncan no jugó ese partido, por cierto, ¿eh?
Bueno, más libertad, más libertad.
Por eso.
El piso donde estés, todo.
Así que nada.
Pero estos rollos de fantasmas en los hoteles en el fútbol español todavía no los hemos tenido, ¿eh?
Por
pero
eso.
Bueno...
Había otras cosas.
Sí, había otras cosas. Es que en la NBA pasada cada cosa. Dan por muerto a un jugador de la NBA, sí, que se enteró por Twitter.
Que se llamaba...
Bueno, esto sí ha pasado en España, ¿eh?
También, ¿no? O sea, tú imagínate, estaba Quinton Ross, es un jugador que, bueno, actualmente no está en ningún equipo de la NBA, pero estaba viendo un partido de baloncesto universitario y le empezaron a llegar mensajes al móvil diciendo: oye, ¿estás bien? Hubo gente incluso en la grada que le dijo: oye, pero tú no eres el que se ha muerto. Por lo visto, en Nueva York apareció, pues, enterrado en la playa de Nueva York una persona que se llamaba exactamente igual que él. Pero New York Post no hizo buen periodismo, no contrastó la fuente y se confundió con el jugador, que tuvo que mandar un mensaje y dijo: oye, que ha sido una sensación extraña, pero que al final no me he muerto.
Sí, lo mejor son las declaraciones del propio Quinton Ross, que dijo: no me podía creer que hubiera muerto.
Claro, por lo visto, él se debió dar dos toques en la cabeza, pero resulta que al final, bueno, a lo mejor con esto es un poco de publicidad si alguien no se acordaba de él y encuentra algún equipo en la NBA.
Bueno, y la otra gran noticia de la semana en el baloncesto norteamericano era la liga universitaria. Y cayó eliminado Duke, que ha sido la gran sorpresa, y por lo tanto no se cumplió la promesa que les había hecho una actriz porno a los jugadores, ¿no?
Sí, podemos decir...
Que se sepa.
En cuestión de baloncesto, Jabari Parker, que era una de las grandes estrellas, no se queda eliminado a la final de cambio, pero eso no importa. Lo importante es eso, que los jugadores que soñaban con ganar el título, con que esa actriz porno, que por cierto se paga la carrera, como sus padres no le dan el dinero, ella se paga la carrera a base de... Pues eso, de
a base de trabajar.
De trabajar. Entonces, no era muy conocida, pero como siempre hay algún estudiante que le da por ver ese tipo de vídeos, un día la vio en clase y dijo: oye, tú no eres la que sale en los vídeos estos. Entonces ella se avergonzó, pero de alguna forma, pues, debe ser que la entra el dinero bien de esa forma. Lo que pasa es que ahora los jugadores, pues, no van a poder recibir sus servicios, que iban a ser gratuitos.
¿Cuándo es la final del baloncesto universitario?
Pues hoy comienza lo que es el Sweet 16, o sea, empiezan los serían los octavos de final, creo que es el primer fin de semana de abril.
Muy bien, Borja, muchas gracias.
Adiós.
Nos quedan 5 minutos todavía.
Manusa, el especialista en puertas automáticas. Hoteles, farmacias, tiendas y comercios en general mejoran su imagen gracias a Manusa, líder en España y con fabricación 100% nacional. Las puertas automáticas Manusa son las más rápidas del mercado y eso se nota en la factura energética y en su confort. Le invitamos a que entre en la web manusa.com.
Hoy no me puedo levantar. 3 millones de espectadores. Los que han visto la versión de esta temporada cuentan que han disfrutado mucho más. Teatro Coliseum. Entradas en El Corte Inglés. Entradas.com, Red Ticketmaster y hoynomepuedolevantar.com.
El fin de semana en el calabozo por conducir bebido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Atención, atención. Arriaga Asociados le informa. Si ha sido rechazada su solicitud de arbitraje de las preferentes de Bankia u otras entidades, nosotros le ayudamos a recuperar sus ahorros. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900-101-775.
Pendientes del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, otro de los acontecimientos que tenemos para este fin de semana, la segunda prueba del Mundial, y allí está ya el Imperial, Cadena Ser, Diario AS, Imperio del Monopolio, Manuel Franco, hola.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Aquí estoy al pie de las Petronas, una unidad móvil especial que ha desplazado hasta aquí la Cadena Ser para...
Sí, claro, en avión.
De todo lo que sucede en Malasia.
La hemos mandado en avión.
Sí, sí, bueno. Hombre, por supuesto, pero vamos a ver, aquí que no falte de nada. Yo el año pasado os dije que no era bastante lo que teníamos y me habéis mandado aquí una unidad, bueno, un cochecito, una distinta, de todo, absolutamente, bueno, impresionante.
Hazte la foto con las Petronas y luego la subimos al Facebook.
Ahora la voy a subir enseguida.
Nos hemos quedado un poco fríos escuchando a Fernando Alonso en el tono. Sí, decía, bueno, vamos a mejorar, lo vamos a dar todo en este segundo Gran Premio, pero es que no se lo creía ni él, ¿eh?
Sí, no, más en el tono que en la forma, ¿verdad? Más en cómo lo decía el piloto asturiano que en lo que realmente estaba contando. Porque él, de alguna manera, tiene que hacer ver que sigue confiando en Ferrari. Y, de hecho, bueno, aún hay razones para seguir confiando en Ferrari. La fiabilidad, el propio Alonso, que siempre sabes que en cuanto le dan un coche un poco competitivo lo lleva siempre al máximo. También el hecho de que haya fichado a James Allison, que tengan todas las herramientas, como el túnel del viento, como el simulador en el que está Pedro de la Rosa casi viviendo... que sean nuevos, pero lo cierto es que lo que vimos en Australia no nos gustó a casi nadie. Mercedes está muy por encima y aquí en Malasia ellos esperan dar un salto adelante y estar un poquito más cerca, sobre todo los Mercedes, y por delante de equipos que en Australia claramente estaban mejor que ellos, pues como Williams, como Force India, como McLaren o incluso como Red Bull, que bueno, que tampoco tienen su mejor momento, que están del segundo, que después le quitaron a Ricciardo. Así que vamos a ver qué pasa aquí, pero lo cierto es que yo creo que es demasiado pronto para ver un Ferrari competitivo.
Muy bien, mañana primeros entrenamientos, ya nos cuentas. Cuídate, Imperial.
Un abrazo grande, saludos.
Y hoy juega Rafa Nadal, cuarto de final en el torneo de Miami ante Raonic. Miguel Ángel Zubierrain, ¿a qué hora es eso?
Hola, Gallego, 12 de la noche, hora española. Vamos a ver si podemos
ver.
Mira,
en el larguero.
El larguero, fenómeno. En directo. En el larguero haciendo... a Rafa Nadal, antes van a jugar el Gopoló, Berdy.
Hoy en el debate, Romero puede entrar Zubierrain perfectamente.
Bueno, pues lo haría fantásticamente bien porque es un crack. Tiene un poco de retardo, pero lo solucionamos.
Bueno, lo que haga falta, no os preocupéis. Bueno, y contaros que ayer perdió Federer, ya no está para trotes. Lo siento mucho, Federer se nos está acabando, perdió con Nishikori 3-6, 7-5, 6-4. Tuvo el partido ganado, se le escapó, se fue al tercer set y ya fue un desastre. Tiene pánico final en los partidos y eso se cura muy malamente.
Bueno, y tenemos ya una semifinal, ¿no?
Sí, tenemos una semifinal, lógicamente. Están Djokovic y que tiene su partido con Nishikori, precisamente.
Con Nishikori.
Cuidado que ayer se pasó algo especial en la pista con Djokovic Murray. Djokovic invadió la pista de Murray un punto. El árbitro, no entiendo que no lo viera, Murray protestó, lo explicó, dijo que le había pegado antes. Djokovic sabe perfectamente lo que hizo y dijo que no conocía la regla. No me lo creo ni harto de vino. Me dan ganas de llamarle mucho, pero no sé si me atrevo a tanto.
Nada.
Pero no estuvo bien, tuvo que darle el punto él a Murray porque sabe perfectamente lo que hizo.
A las 12 de la noche, Nadal-Raonic. Miguel Ángel Zubiarrain lo contará en el larguero. Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Javi, tienes 15 segundos para decirnos otra cosa que se nos haya olvidado.
Venga, simplemente repasar el tema del baloncesto, que no hemos hablado de la Euroliga. Duodécima jornada del Top 16, hoy con tres partidos. A las 8 menos cuarto, Anadolu Efes Laboral Kutxa. Ya sin opciones de clasificarse para cuartos los vitorianos. A las 8 y 5, Maccabi de Tel Aviv Real Madrid. Partido vital, si los de Pablo Laso quieren ser primeros de grupo. Y a las 9 menos cuarto, Unicaja Olympiacos. Choque decisivo para ambos conjuntos. Los griegos son cuartos de grupo A y los malagueños quintos. Así que se lo juegan todo en el encuentro de hoy.
Gracias, mañana 3 y 5, Ser Deportivos. Y aquí os esperaremos. Adiós.